Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes a este auditorio, Pedronel Gómez, del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Albeiro Patiño Builes es un ingeniero electricista. Seguramente no vamos a hablar de electricidad, pero vamos a hablar de su actividad de él como escritor y de esa experiencia que él tiene desde la escritura para compartir con nosotros unas reflexiones en torno a estos temas. Yo soy J. Jairo Hoyos, en la presentación de esta entrevista me acompaña también el profesor Wilfer Arias, de Extensión Cultural del ITM. Wilfer, pues muchas gracias también por acompañar.
Muchas gracias a todos por venir. Recordemos que este evento cultural hace parte de la feria Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura 2015, y muchas gracias al profesor por esta charla que viene, ¿cierto?, sobre el libro Galán, ¿cierto?, Crónica del Magnicidio, sobre la cual charlaremos este resto de hora. Y saludar a los estudiantes que con mucho gusto, ¿cierto?, de una forma muy amable, vienen a escuchar esta charla con este escritor.
Pues muchas gracias, Wilfer, y saludamos entonces al profesor Albeiro Patiño Builes. Pues muchas gracias por acompañarnos, profesor.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que este es el momento pues como para darle un doble agradecimiento al Instituto Tecnológico Metropolitano, porque primero es un poco difícil, complicado conseguir quien quiera publicar las obras que uno escribe, y en este momento pues puedo darme, digamos, el lujo de decir que el Instituto Tecnológico Metropolitano acogió una de mis obras y la ha publicado. Y segundo, porque poderme reunir aquí con todos ustedes para hablar de esa producción es bastante estimulante y al mismo tiempo gratificante. Muchas gracias por haberme invitado a todos ustedes y por estar aquí.
Gracias. Profesor Patiño, ubiquemos a nuestros oyentes, porque este espacio también se va a difundir a través de ITM Radio, a través del programa institucional en nuestra institución del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Y a los presentes, a este auditorio, ubiquémoslos, ¿cuándo usted empieza a combinar esa actividad de ser ingeniero electricista de la Universidad Nacional, de ser especialista en hermenéutica literaria, y cuándo empieza a escribir y a plasmar como todas sus reflexiones y sus inquietudes en torno a diferentes temas antes de que entremos al tema de este excelente libro de Galán, Crónica de un Magnicidio? ¿Cómo fue ese comienzo suyo?
Digamos que yo me di cuenta de que tenía una cierta habilidad cuando estaba en bachillerato, porque en alguna ocasión que nos pusieron a hacer un trabajo de escritura, nos dijeron que hiciéramos una reflexión sobre cualquier tema que quisiéramos. Yo leía mucho algo que se llama La Caja Mágica, en El Colombiano, de José Manuel Arango.
Samuel Arango.
Sí. Y entonces leí, escribí sobre un tema de la televisión y la publicidad y cómo se utilizaba la figura femenina pues para llamar la atención todo el tiempo, incluso para vender un betún de zapatos ponían a una mujer en vestido de baño. Entonces yo reflexioné sobre ese tema. Y el profesor, cuando entregó las calificaciones, los trabajos calificados, lo entregó todos menos el mío, y a mí me llamó aparte y me dijo que mi trabajo era plagiado. Y entonces me tocó nuevamente escribir el artículo, pero en presencia de él. Y cuando ya escribí la segunda vez el documento, pues él dijo, sí, es tuyo, pues la verdad, escribí muy bien. Entonces me sentí como estimulado por eso. Y luego, cuando en el colegio convocaron para escribir en el 85, era el Año Internacional de la Juventud, convocaron para que escribiéramos un artículo sobre la juventud, yo escribí un artículo. Y me llené de energía y de alegría cuando vi mi pedacito de trabajo publicado en el periódico y que todo el mundo lo leía y me decían, ve, saliste en el periódico. Ya después en la Universidad Nacional, estudiando Ingeniería Eléctrica, una vez vi una convocatoria para participar en un concurso, era la 75 años de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Yo participé en el concurso, nunca en mi vida había escrito un cuento, escribí un cuento rural y lo mandé al concurso y ocupé el segundo puesto. Y digamos que el reconocimiento económico, el reconocimiento publicitario que hubo, el hecho pues de asistir a una actividad en la que había pues una gran cantidad de personalidades y no haberse reconocido me hizo sentir pues que realmente yo quería seguir haciendo esta actividad de la literatura. Ya después simplemente me matriculé en talleres literarios con Manuel Mejía Vallejo, con Mario Escobar Velázquez, y en el 2003 decidí hacer una especialización en hermenéutica literaria, pero digamos que en ese momento yo ya había publicado mi primer libro gracias a que Manuel Mejía Vallejo en el taller de literatura consideró que mis cuentos eran buenos y que se podía sacar de ahí material para escribir un libro, para publicar un libro. Pues el libro se publicó, fue mi primera obra y se llama Historias Cruzadas. Sin embargo, yo nunca he dejado, pues yo terminé la carrera de ingeniería eléctrica, tampoco ejercí la ingeniería eléctrica, pues porque finalmente terminé trabajando fue en sistemas, pero algo pues bastante relacionado. Yo realmente me desempeño como ingeniero en una entidad bancaria, trabajando con electrónica y sistemas, y paralelamente escribo porque esa es mi gran pasión, eso es lo que me encanta
hacer. Pues nos va a contar enseguida el profesor Alberto Albeiro Patiño, ¿Cómo es esa fusión? Porque al comienzo usted empieza a escribir de unas cosas que nadie de los que está presente se imagina. Oiga pues, principios de electricidad, teoría, ejercicios resueltos y propuestos, laboratorio de futuras actividades. Después escribe electrónica básica, luego escribe sobre una cosa absolutamente lejana a la literatura, a la novela, a la prosa, a todo, amplificadores operacionales y otros dispositivos especiales. Luego escribe sobre, en el año 2007, sobre bandidos y hackers. O sea, cosas muy específicas de otro cuento completamente distinto.
Sí, a mí me han preguntado mucho cómo es que un ingeniero termina escribiendo. Yo me di como a la tarea, porque es una pregunta muy recurrente, yo me di a la tarea de investigar si yo era una rareza, pues, y entonces me encontré con que realmente son muy pocos, muy pero muy poquitos, los escritores que han dedicado su vida única y exclusivamente a escribir. La mayoría de los escritores también han sido banqueros, han sido ingenieros, han ejercido otra carrera y sin embargo han sacado el tiempo para escribir. Imagínense ustedes cualquiera de los escritores famosos que hay y todos han tenido otra profesión. Entonces yo dije, bueno, no soy una rareza al fin de cuentas. Entonces, cuando decido que voy a seguir trabajando la ingeniería porque definitivamente la literatura no es algo con lo que fácilmente se pueda uno ganar la vida, salvo que llegue uno a un reconocimiento como el de los escritores famosos, pues que hoy en día todos sabemos, hay que trabajar en algo para poder entonces ganarse el día a día. Sin embargo, decidí fusionar lo que hacía. Yo quería escribir y cuando salí de la universidad, mi primera actividad fue en docencia. Yo fui profesor entre el 1992 y 1994. Y me propusieron como parte de mis actividades en la que la institución que si podía escribir un libro en el que yo mostrara eso que enseñaba, que era todo el tema electrónico, todo el tema de sistemas, que si podía escribir un libro que describiera la parte narrativa, pero también mostrara ejercicios, laboratorios. Entonces decidí escribir un libro y ahí fue donde nació Principios de Electricidad y Electrónica Básica y Amplificadores Operacionales y Dispositivos Especiales. Esos son un resultado esencialmente de lo que fue mi carrera pues como ingeniero electricista. Yo no le dejé eso al mundo después de haber estudiado electricidad porque nunca más he vuelto a coger un cable. Y finalmente, como me dediqué a estudiar ingeniería de sistemas posteriormente, la literatura, digamos que adolecía de la falta de textos que reflexionaran alrededor del tema del hacking. y el tema es muy amplio. Entonces, un día, pues, por una propuesta, ya había hecho la ingeniería, la especialización en hermenéutica literaria, y había que hacer un análisis sobre un libro. Me propusieron entonces que si escribía un libro, una novela, y hacía una reflexión, un ejercicio donde yo día a día escribiera todo lo que pensaba, todo lo que reflexionaba, lo que investigaba, lo que sufría, lo que gozaba, mientras escribía la novela. Entonces yo todos los días escribía en la novela, y después me pasaba y escribía qué había pensado para escribir la novela, por qué había escrito lo que había escrito, etcétera. Entonces, Bandidos y Hackers es una novela donde se habla mucho del tema técnico, de los sistemas y los computadores, y la tesis finalmente fue, es en la novela, y fue un libro que se llama Construir una novela, cómo orientarse en el proceso de creación literaria. La novela se ganó el primer premio en el concurso de novela de la Universidad de Antioquia, en los Premios Nacionales de Cultura, y el libro de Construir una novela lo publicó también la Universidad de Antioquia con el nombre de Construir una novela, cómo orientarse en el proceso de creación literaria. Ya después lo que decidí fue que el tema del hacking merecía más atención y me propuse que iba a desarrollarlo tanto como pudiera. Entonces, después de Bandidos y Hackers, escribí un libro sobre el phishing, que es cuando le mandan a uno un correo y lo que hacen es inducirlo a uno a que digite la información privada para después usarla para robarle todo lo que uno tenga en las cuentas. Y el tercer libro se llama Intimidación, que básicamente se refiere pues al matoneo, y es al uso de las tecnologías de información y comunicación para amedrentar a las personas, para hacerlas sufrir, ¿cierto? O sea, la tecnología es tecnología per se, pero uno la puede usar bien y mal. El matoneo es una forma indebida, no adecuada de usar esa tecnología. Y ahora estoy trabajando otro libro, que es la continuación de pues esa serie que me he propuesto escribir. Entonces seguimos técnica y literatura fusionadas.
Qué bien, y llama mucho la atención, profesor Patiño, que donde usted ha trabajado, como que le conocen esa vena, porque todo el mundo le ha publicado la Biblioteca Pública al Piloto, Colcultura, la Universidad de Antioquia, AFIT, el Jaime Isaza David, y finalmente ha llegado usted a las manos, afortunadamente, de nuestra institución del ITM, donde se le ha publicado su última publicación. Pero ¿cómo se ha sentido es con esa acogida en todas esas instituciones que le avalan su experiencia, sus escritos?
Yo siempre he dicho que me siento muy contento pues y privilegiado de hacer parte de la academia, pues primero porque fui profesor, segundo porque he pasado por las instituciones educativas, pues mi última, la maestría que hice, la última que estudié fue hace 2 años que terminé, o sea que yo toda la vida he estado estudiando, y me gusta estar vinculado a las instituciones educativas, y las universidades realmente me formaron a mí como escritor, porque es que la verdad es que cuando uno escribe un texto cortico o largo, uno se enamora de lo que escribe y uno cree que lo que escribe, aunque sea muy malo, es muy bueno. Otra cosa es que uno lleve eso a que lo califiquen, y yo llevaba mis trabajos a que los calificaran en EAFI, en la Universidad de Antioquia, y me daban muy duro, todo me lo devolvían. Y me decían que faltaba mucho, que faltaba poesía, que faltaba redacción, que faltaba gramática. Entonces yo aprovechaba pues como todas esas retroalimentaciones como para profundizar, estudiar lo que ellos me decían que faltaba. Entonces, digamos que sí me he sentido bien tratado, muy acogido, pero ante todo yo creo que la universidad conmigo ha cumplido precisamente la función de formarme como escritor, porque me han retroalimentado mucho y pues al final afortunadamente me han publicado.
Como empezar a hablar sobre este texto, Galán, Crónica de un Magnicidio, un texto que se ubica, digamos, en una, podríamos decir yo ahora, en una tradición de textos históricos, de escritores que están trabajando ese periodo, 1980-1990, ¿cierto?, caracterizado por el narcotráfico, por la mafia, por el surgimiento del paramilitarismo. Hay varios textos, Nahutmón trabaja, por ejemplo, El Esquimal y la Mariposa, Lara, sobre Lara Bonilla, ¿cierto?, el año pasado sale el texto de María Teresa Rondero sobre guerras recicladas, donde analiza ese periodo, y tenemos este texto, Galán, crónica del magnicidio, que efectivamente el título hace alusión al periodismo, crónica. Yo quisiera que nos contara el género de este texto. Leyéndolo uno ve efectivamente una serie de relatos, de crónicas organizadas temporalmente, pero ¿hace parte del periodismo o es un ejercicio ficcional? Es decir, ¿hay una creación ahí literaria? Para que nos cuente un poco ese proceso de la creación de este texto.
Sí, yo les cuento primero que este libro no lo escribí recientemente. Pues yo tenía más o menos 20 años en la época en que mataron a Luis Carlos Galán.
¿En el 87?
En el 89. Y recuerdo exactamente yo dónde estaba y qué estaba haciendo cuando corrió pues la noticia de que habían matado a Galán. Y porque además, pues muchos de los que eran amigos míos en esa época de juventud, digamos que equivocaron el camino y se fueron por ese camino de facilismo, pues que representa el sicariato y el dinero fácil, y finalmente murieron. Entonces ese tiempo marcó en mí. Entonces este libro como que estaba incubando desde hacía mucho tiempo. Uh-huh. Al final de cuentas, yo en el año 2008, por alguna razón, no sé, empecé nuevamente como a recordar a Luis Carlos Galán y empecé a leer noticias de él, sobre todo porque se empezó a hablar de que ya iban corriendo los 20 años de que lo hubieran asesinado, pero que todavía no había absolutamente nada claro sobre lo que había pasado realmente con la muerte de Galán. Las noticias yo creo que fueron las que me fueron empujando pues como a investigar. Lo primero que yo hice fue buscar libros que hablaran del tema. Habían realmente pocos en ese momento. Entonces usé internet para buscar noticias. Entonces, curiosamente, este es un libro que nace a partir de puras noticias. Yo lo que encontraba era que las noticias, de una u otra forma, estaban fechadas en una manera tal que a mí me resultaba más o menos fácil ir poniendo un texto, un artículo debajo del otro y organizar todo por fechas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que si hay una crónica, porque efectivamente el libro incluso está organizado en forma de crónica, pero cuando yo miraba los artículos, yo leía el artículo y yo decía, bueno, ¿cuál es el contenido fundamental que hay en este artículo? Y entonces yo decía, una señora está asomada por la ventana y observa que algo sucede en un solar, ¿cierto? Y ella está sospechando que algo pasa y efectivamente estaba pasando, que estaban preparando un atentado contra Galán.
Esa parte es creación suya.
Entonces, eso es real. Ajá. Pero ¿qué es ficción? Absolutamente todo lo que pasa. De hecho, ahí figura una señora que se llama Margarita Bernal, y el nombre Margarita Bernal es porque yo conocí a una señora, yo viví 3 años en Barranquilla, y estuve alojado un tiempo en una casa de familia y la señora se llamaba Margarita Bernal. Entonces yo decidí ponerle ese nombre casi que en honor a ella, y absolutamente todo lo que pasa, ella estaba en misa, ella comulgó, salió, caminó por la calle, bajó hasta su casa, todas esas escenas me las inventé yo. Es decir que yo simplemente recogí el grosso modo de cada una de las noticias y absolutamente todo el libro es una completa ficción. Hay una parte donde se habla de unos sicarios, hay dos partes donde se habla de los sicarios. Una es en donde se habla de los sicarios que efectivamente mataron a Galán. Esa parte está muy documentada y todos los personajes son reales, son los verdaderos nombres de los sicarios que participaron en el asesinato. Pero la primera parte, que es cuando estaban preparando un atentado aprovechando que Galán iba a dictar una conferencia en la Universidad de Medellín, ahí también se habla de un grupo de sicarios. Esos sicarios sí son ficticios. Y la verdad es que ahí hay una serie de nombres, como por ejemplo el Gargajo. El Gargajo era mi mejor amigo. Era uno, y yo lo describo como mi mejor amigo. Pues él era figura con las características físicas de mi mejor amigo. Yo digo que era un hombre bajo, delgado, de ojos verdes, cabeza rapada completamente. El Cari Manchado era otro de mis mejores amigos, entonces yo simplemente quise como recoger a esos amigos, que no necesariamente eran ni malos, de hecho hoy en día son personas de casados, de hogar, trabajadores, simplemente que los quise poner en el libro como una forma de ponerlos ahí en la literatura y recordarlos.
Profesor, en la construcción de esa crónica que usted hace de recopilación cronológica de hechos, usted también aprovecha conversar con personas que vivieron en esa época, o de pronto con malosos, o con personas que tuvieron que ver de alguna manera en lo político. Por ejemplo, ahí estaba Iván Marulanda Gómez, toda la gente que estaba en el nuevo liberalismo por aquella época respaldando a Luis Carlos Galán. ¿Cómo combina esa?
Mire, yo por ejemplo tengo un cuento que fue uno de los primeros cuentos que yo escribí, que se llama Vida Perdida. Ese cuento trata de unos muchachos que están fumando marihuana en una esquina y están esperando a otro que va a pasar para matarlo, y al final lo matan. Yo para ese cuento, curiosamente en esa época era la época de la maldad, incluso porque amigos míos estaban en la cárcel, decidí ir a Bellavista, y entonces tuve que hacer un proceso largo para que nos dieran permiso para entrar a la cárcel. Entonces yo entré a la cárcel como un visitante que iba a visitar amigos, que pues desafortunadamente habían caído allá. Quizás es la única vez que yo hago algo tan vivencial. De resto, todo lo que tiene que ver con Galán, absolutamente todo, más bien nace de lo que yo había leído en las noticias, de lo que se veía, incluso muchos de los personajes todavía. Vargas Lleras es un personaje que estaba montado en la tarima cuando mataron a Galán, y digamos que así como él, existen otros que eran de pronto de renombre, era fácil escuchar en las noticias sobre ellos, entonces yo simplemente me documenté al respecto de ellos. Y con respecto a los personajes ya malos, no, yo simplemente creo que uno difícilmente se sustrae a la maldad cuando uno vive una época como la que nos tocó vivir a nosotros. Entonces era muy fácil escribir sobre muchachos malos cuando realmente uno tenía muchachos malos todo el tiempo cercanos a uno. Por ejemplo, otra cosa fue leer mucho sobre libros que trataban el tema del sicariato. Tú mencionabas ahorita el libro de Naumón, Lara. Yo leí Lara, digamos que fue un referente para también ilustrar un poco unos prólogos que existen en el libro. Son tres prólogos, y los tres prólogos se refieren básicamente como a momentos muy específicos que están fuera de ese contexto de 3 meses que es que dura el libro, la historia contada en el libro. Entonces, sí leí varios libros, leí un libro en el que se trata todo el proceso judicial. Era básicamente una recopilación de todos los procesos judiciales que se habían manejado.
¿El de Alonso Salazar?
No. El de Alonso Salazar también lo leí, no me acuerdo si era Poeta en el Desierto o algo así, no recuerdo el nombre exacto, pero era sobre Galán específicamente, y ahí trataba mucho, digamos, recogía mucha información específicamente sobre todos los sicarios, los nombres, etcétera. En definitiva, hubo que hacer mucho trabajo de investigación, pero hubo que imaginar mucho, inventar mucho también.
Este texto es bien especial, se llama Galán, crónica del magnicidio. Por aquí no solamente encontramos la muerte de Galán, también hay una, digamos, se pasa en la historia a la muerte de personajes muy importantes, por ejemplo, Guillermo Cano, ¿cierto? Valdemar, Franklin Quintero, ¿cierto? El gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. Usted también hace un recuento bien especial sobre la forma como estos sujetos vivieron sus últimos momentos y lo que significó para el país. Entonces, este texto no solamente inclusive habla de Galán, sino lo que estaba pasando históricamente en Colombia en esa época. Digamos que en ese sentido cobra un primer valor bien especial. En segundo sentido, si bien usted dice que hay un trabajo, veía noticias, hacía una investigación, es decir, se basaba en hechos históricos, yo siento también que hay una filigrana bien especial en usted, y es hacer ese perfil psicológico de los personajes. Quisiera citar solamente un ejemplo breve que usted coloca. Sale Galán del baño, dice, el agua estaba fría, pero él la sintió en su piel como brasas que lo quemaban. Cierto, uno ve el autor, lo ve a usted imaginándose a Galán. ¿Cómo fue ese proceso de imaginarse y recrearse esos personajes en esa sensibilidad? Porque ya no es el hecho, o sea, el hecho es que matan a Galán, ¿cierto? Pero lo que, digamos, es profundamente valioso es recrear el personaje. ¿Usted cómo lo recreó en el hotel, en diferentes escenarios?
Sí, yo digamos que normalmente cuando estoy escribiendo muy puntualmente ese tipo de escenas, yo me imagino yo mismo viviéndolas. Y yo las escribo como si fuera yo realmente el personaje. Yo me imaginaba no a Galán, sino a mí. Yo me veía a mí en el hotel Intercontinental, me veía entrando y bañándome, me veía saliendo del baño con una toalla amarrada a la cintura, me veía tirándome en la cama, leyendo Cristo de nuevo crucificado. Yo me veía a mí. Y yo me narraba a mí, pero realmente... al fin de cuentas todo lo que estaba era sucediéndole a Galán.
Pero ¿Usted se sentía Galán?
No, yo no me sentía Galán.
¿Usted se sentía cada uno de los personajes de los cuales describía?
Yo me sentía cada uno de los personajes, y por incluso a eso iba, de que no solamente Galán, sino que claro, yo también trato como de sentir que experimenta, por ejemplo, un muchacho que está viendo una libreta con nombres de sicarios y que empieza a seleccionarlos uno a uno para un trabajo como el que van a hacer, que es el de matar a alguien, y él está haciendo la tarea pues como si estuviera simplemente pensando en quién le ayude pues a hacer un sancocho.
Eso parecida. Es muy bello y digamos es aterrador. Voy a citar, qué pena, brevemente el párrafo. Usted dice, estaban, digamos, hay un sicario que quiere recoger a 12 sicarios, ¿cierto? Entonces va a citar al gargajo, al carimanchado, al topo, a la urraca. Dice de nuevo, vio, tomó un lápiz que había dejado sobre la mesa y empezó a marcar con cruces a la izquierda, ¿cierto? Va a llamar a unos sicarios del barrio para matar a Galán en la Universidad de Medellín y empieza a marcar con cruces. Ese fragmento relaciona perfectamente con el poema de José Manuel Arango, que dice, y es de nuevo la mañana tibia y azul, el que está señalado en la lista, hay una cruz después de su nombre. Liviano todavía va por las calles, trae la calavera llena de sueños. Es muy especial este fragmento porque José Manuel Arango habla del que va a morir y que va por la calle, ¿cierto? Y que lo van a matar. Y usted aquí habla del sicario que está contratando a los sicarios y que pone las cruces. Es una relación muy especial entre este texto y este texto poético, que son de la misma época. Bueno, tratan la misma época. ¿Usted había notado esa coincidencia?
No, incluso porque yo no leo poesía. Es muy curioso porque yo nunca he sido lector de poesía, ¿no? Sí, digamos que es porque una de las cosas que me reclamaban a mí cuando estaba empezando a escribir era que mis textos no eran poéticos. Entonces yo trataba de, cuando leía, entender qué era la poesía dentro de un texto que era prosa. Pero por alguna extraña circunstancia, yo nunca he podido ser amante de la poesía per se. O sea, yo no me veo tomando un libro meramente de poesía y leyendo poesía. No soy capaz, no me nace. Pero me parece coincidencial y no coincidencial al mismo tiempo, porque curiosamente yo he leído libros en los que yo encuentro textos que yo digo, bueno, este autor me plagió, pero digo yo, pero ¿cómo me iba a plagiar si tiene, pues era hace 50 años que escribió esto? Entonces todo cualquiera diría, entonces fui yo el que lo plagié. Pero la verdad es que yo nunca había leído a ese autor. Entonces, digamos que eso, lo único que creo yo, que lo único que da cuenta es de que los seres humanos somos una materia tan particular de sensibilidad que a la larga, y estemos aquí o en Rusia o en la China, sentimos lo mismo, tenemos las mismas ansiedades, incluso los pensamientos llegan a ser algo muy similar en todas partes, ¿cierto? Entonces a veces trato de sorprenderme por esas coincidencias, pero en el fondo me digo que no, porque la vida es la misma aquí y en cualquier parte, y los sentimientos son los mismos aquí y en cualquier parte.
Como cuando uno está en algún sitio viviendo una experiencia cualquiera y nos ha pasado a todos nosotros, esta situación ya la había vivido antes, sí. Yo ya había vivido antes
así
esta situación.
Es la misma
o
situación.
Uno lee algo y uno dice, pero esto yo ya lo había leído, yo lo había vivido. Vea, quería preguntarle una cosa, profesor, ¿Cómo en ese proceso, en ese caminar para construir sus datos, para armar su crónica? Dos preguntas. Una, si se acercó de alguna manera a la familia Galán para tener alguna opinión, algún comentario, alguna reflexión o algún dato. Y si meterse en la vida de Galán alcanzó como a influenciarlo como en su forma de pensar, o usted se separó completamente de, digamos, políticamente de todo ese proceso que se vivía en Colombia cuando él aparecía como bueno, no sé si como un mesías, pero sí como un hombre que tenía claro que había que enfrentarse a la corrupción y al narcotráfico y problemas, bueno, que aún perviven, ¿no?
Sí, yo diría que pues ahí hay varias cosas. La primera, yo nunca me acerqué a la familia Galán, pues me parece que, digamos, podría llegar a ser un poco hasta complicado, difícil. Nunca lo intenté siquiera. Entonces, cualquier cosa que yo haya escrito aquí, si resulta demasiado lejana de la realidad o si resulta demasiado cercana de la realidad, es algo completamente involuntario, pues, porque nunca tuve contacto con nadie cercano a Galán. La política para mí ha sido algo que de alguna manera un poco me ha tocado toda la vida. Yo cuando estaba por allá a los 20 años me vinculé a un grupo político y hice algunos trabajos y viajamos con propuestas por el país, pero eso no pasó de un año. Y las propuestas al final de cuentas nunca pasó nada con ellas.
¿Y ese se acabó, ese movimiento?
No, el movimiento de hecho era un partido político que aún hoy es uno de los principales partidos políticos, era el Partido Conservador. Pero yo no sé, me di cuenta que definitivamente por ahí
no era
por donde yo quería transitar, entonces no hice como mayor esfuerzo pues por continuar en ese camino. Ya lo otro era que de todas maneras a mí la política, como les digo, me ha tocado mucho y pues yo soy de las personas que siempre está tratando como de mantenerme actualizado y digamos que este país es una constante novela. No más hay que mirar lo que pasa, por ejemplo, en esta última semana. Y yo venía pensando precisamente en eso, cuando, por ejemplo, uno se da cuenta de lo que pasa con todos estos políticos que están de boca en boca en estos últimos 15 días, Cortes Supremas y magistrados y el mismo Ejecutivo, el Legislativo. Y yo recuerdo mucho una frase que decía Galán, él decía que Colombia era un país donde el país mismo se repartía a pedazos después de cada elección. Y cuando uno mira lo que está pasando en estos días, uno dice, no, es que no era en ese tiempo. O sea, todavía se reparte en el país todos los días a pedacitos los políticos, ¿cierto? La política en Colombia ha sido una permanente agonía del país en sí mismo. Y nosotros hemos aprendido a vivir un poco indolentemente frente a eso o simplemente nos hemos acostumbrado, como decía yo en otra de las novelas que publiqué el año pasado, que nosotros simplemente nos acostumbramos a vivir como si nuestra realidad fuera la novela que vemos todos los días y todos los días la esperamos a ver qué pasó y todos vivimos un poco con ansiedad, llegamos a la casa temprano para ver las noticias, a ver qué pasó. Entonces, digamos que parte de este ejercicio ha sido en buena medida porque es el resultado de una vivencia del día a día, que uno quiera o no está ahí y uno está inmerso en ese día a día.
Sí, podría uno leerle como en sus palabras, profesor Albeiro, que tal vez eso que lo motivó, que lo sensibilizó a escribir de Galán, lo puede estar motivando en este momento para escribir una nueva novela o una nueva crónica sobre cosas que está viviendo el país, que como usted dice son absolutamente explosivas y que no parecen, uno no sabe si son realidad o son ficción, y uno quisiera que fuera ya el año 2025 para que nos contaran, como aquí sabemos las verdades es después de mucho tiempo, que cuando será el año 2025 a veces nos cuentan la verdad de lo que está ocurriendo ahora.
Sí, es verdad, pero no, la verdad es que para mí el ejercicio literario ha sido digamos, por un lado, una especie de exorcismo que yo hago todos los días. Pues para mí es necesario escribir para sacar una cantidad de demonios que se le van metiendo a uno, quiera o no quiera, y uno no, a veces quiere que no estén más dentro de uno. El otro libro que publiqué el año pasado es un libro que se relaciona con la guerrilla y los paramilitares. Y yo recuerdo que cuando yo escribía cuando escribí los primeros libros de hacking y phishing y todo esto, a mí me reclamaban mucho y me decían, ¿usted por qué no escribe libros que estén enmarcados en Colombia? Porque estos libros normalmente, pues, bandidos y hackers suceden en Estados Unidos, en la costa oeste. Phishing es un libro que sucede en todo el mundo y lo menos sucede en Colombia. Entonces yo digo, bueno, vamos a escribir algo sobre Colombia. Pero no me parece que valga la pena, digamos, que hacer ese ejercicio de lapidación permanente. Creo que Galán en sí mismo para mí constituía un ejercicio necesario y en parte estimulante que había que hacer. Yo creo que él merecía un reconocimiento porque de verdad que era un personaje que tenía unas ideas que, pues, lastimosamente nunca vimos que se concretaran. Y a veces yo, cuando pienso en este libro, también digo, bueno, hoy yo tengo una idea de lo que era Galán. Yo me pregunto si el tiempo hubiera hecho que esa idea cambiara, porque al fin de cuentas uno ve que muchos de los políticos que se perfilan como muy buenos cuando entran a la política, al final de cuentas terminan por volverse parte del mismo problema. No sé qué es lo que sucede dentro de esa política.
Porque el lenguaje puede con todo, y entonces muchos se reflexionan hoy en día qué pasaría si realmente Galán hubiera sido presidente. Entonces, este sería el cielo, el paraíso. Sí,
no. Lo mismo muchos piensan con Gaitán. Es decir, si no hubieran matado a Gaitán, ¿qué hubiera pasado en Colombia?
Sí, es una pregunta, claro. Cierto, entonces, ¿qué hubiera sido? Sí, pues, sí, nunca lo sabremos.
La historia es otra.
Pero sí, la historia...
Yo quisiera preguntar una cosa, es decir, por la forma como leemos la historia en este momento. Muchos de los acontecimientos que usted narra en este libro, que fueron desastrosos para el país, son conocidos por las telenovelas, por ejemplo. Ahora hay una especie de... una moda de hacer telenovelas sobre narcotráfico, sobre el paramilitarismo, etcétera, etcétera, que es una forma de espectacularizar un poco la historia. Y hay, digamos, son novelas con una audiencia impresionante, pero difícilmente hay una referencia, digamos, en el texto o en el libro sobre esa historia. Le quisiera preguntar cómo este texto, digamos, aporta, cómo usted ve que complementa ese relato histórico de esa época. ¿Usted cree que, digamos, un lector desprevenido que quiera conocer qué pasó del 80 hasta 1989, ¿cierto? Puede aquí encontrar elementos que le permitan entender ese periodo que fue tan terrible y que no terminó solamente ahí, ¿cierto?
Sí, yo lo que pienso es que no vale mucho la pena, digamos, que centrarse demasiado en escribir libros sobre toda esta violencia que nosotros vivimos. A mí me parece que ya es bastante con que la tengamos que vivir, como para vivirla también en la literatura, en las novelas, en todas partes. Yo particularmente considero que los dos libros que ya escribí sobre violencia, porque bien que mal este libro, que si bien es una crónica, también es una novela, para mí ya es suficiente. Sí, estamos hablando del tema de la violencia. Yo ya no espero ni quisiera escribir más sobre violencia. Que creo que sí es muy importante que al menos cada 25 años sí se haga una reflexión, ¿cierto? Porque es que nosotros vimos cómo mataban a Córdoba, a José María Córdoba, por allá cuando estábamos en la lucha por la independencia, en el 29. Después vimos cómo mataron a Rafael Uribe Uribe, después vimos cómo mataron a Gaitán, después vimos cómo mataron a Galán. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es un ejercicio de reflexión para ver en qué forma en el país nos estamos nutriendo de violencia, vivimos la violencia y en cierta forma no podemos vivir sin la violencia. La reflexión hay que hacerla, pero no sé si la reflexión consiste en vender día y noche y por todos los medios violencia y violencia y violencia. Yo creo que hay que hacer la reflexión, pero trabajar en algo, mecanismos que permitan salir de ese círculo vicioso en el que hemos vivido prácticamente desde que estábamos luchando por la independencia, pero es que para atrás todavía había violencia. Reflexión, yo digo que la reflexión, pero la reflexión me parece a mí que se podía hacer cada determinado tiempo. Cada 25, 30 años está bien, porque ya después se vuelve muy cansona.
Y lo está convenciendo, por ejemplo, que el proceso de paz que adelanta actualmente el gobierno colombiano en La Habana podría ser una alternativa para salirse de ese tema, de ese círculo vicioso, y escribir sobre el tema de un posconflicto, o sobre la paz, o sobre qué va a escribir su próximo libro si ya lo tiene.
Yo, por ejemplo, en este momento sí ando pensando mucho en por dónde quiero seguir, y la verdad es que yo quiero más trabajar una una novela que reflexione más como la psique del ser humano. Es decir, nosotros, una persona simplemente internamente es un drama permanente. Yo, por ejemplo, trato de encontrar la novela en casi todo lo que sucede y en todo lo que sucede y en todas las personas que hay aquí presentes hay una novela en el fondo. Yo me preguntaba si han escuchado noticias y están actualizados sobre el avión que se estrelló por allá en los Alpes. Lo que se está diciendo es que se debió a un suceso depresivo del copiloto, ¿cierto? Un copiloto que queda solo en la cabina de un avión y que decide que él va a tirar en picada un avión y que se va a matar él, pero no solamente se muere él, sino que se lleva con él 140 personas. Yo lo que me pongo a pensar es qué pasa en la cabeza de una persona que decide tomar una decisión como esa, ¿cierto? Porque tiene que haber un drama muy grave, muy profundo para uno tomar una decisión como esa. Y lo otro es...
Pues ya lo deben estar pensando en Hollywood para hacer una película sobre el tema, ¿no?
No, y de hecho ya la película, entiendo que ya ha salido, eso es simplemente una recreación de la ficción. Ya nosotros no recreamos la realidad, sino que recreamos la ficción en la realidad. Porque ya habían hecho una película en donde sucedía algo parecido. Entonces yo lo que me imagino es que hay que tratar como de analizar un poco más qué es lo que pasa internamente en la cabeza de los seres humanos y cómo lográramos nosotros intervenir en esa cabeza para que al final de cuentas hubiera forma de darle un rumbo distinto a todo lo que es la humanidad y su camino.
¿Podría uno decir, profesor Patiño, que este libro de Galán, Crónica de un magnicidio, fue el punto de corte entre su actividad de escritor, en que va a seguir escribiendo más literatura, más crónica, más de estas cosas terrenales y que abandonó la escritura de estos otros temas de electrónica y de phishing y de hackers y todas esas cosas?
No, fíjese que no. La verdad es que precisamente yo ando pensando en... Yo trabajo en tecnología, en tecnologías de la información y la comunicación, y ando trabajando en un libro que me parece muy importante y es a la arquitectura empresarial. Y la arquitectura empresarial pues es simplemente una serie de mecanismos que nacen desde la administración, que nacen desde los sistemas, que nacen desde la ingeniería y que le ayudan a las compañías a tener un marco de trabajo para desarrollar tanto los procesos como las mismas tecnologías para hacer que las cosas sean cada vez más fáciles. Entonces yo estoy pensando desde el punto de vista de lo que es técnico en eso y también me ronda en la cabeza un libro en el que se trabaje un poco cómo desarrollar un plan de negocios, describiendo menos lo que es teóricamente el plan de negocio y mostrando más con ejemplos cómo construye uno un plan de negocios. ¿Por qué eso? Porque cuando estaba haciendo la maestría me encontré con que entender cómo se hace un plan de negocios es muy difícil, y cuando uno sale a la calle a trabajar, uno quiere que le presten plata para montar su negocio y lo primero que le piden es un plan de negocios. Y cuando uno va a construir un plan de negocios, uno no encuentra que eso sea algo fácil de hacer. Entonces los profesores, para que lo vayan sabiendo, dejan de ser los profesores aquí, y los que terminan poniéndole la nota mala a uno son los asesores de los bancos diciéndole ese plan de negocio está malo. Entonces ahí hay falta ejercicio desde el punto de vista de lo técnico, y a mí me gustaría también profundizar en un ejercicio alrededor de ese tema.
Es muy especial escucharlo usted hablar de dos temas tan distintos, ¿no? De, por un lado, hablar de la historia, en el caso de Galán, por otro lado, hablar de la condición humana que lleva a un sujeto a lanzarse a los Alpes con 150 personas, y luego, sobre un plan de negocios. Es muy particular que en un escritor, a su vez, alguien que trabaja en una entidad bancaria, se den, digamos, todas esas ideas y también la posibilidad de desarrollarlas, es decir, de crear, de no solamente quedarse en la inquietud, sino de avanzar en la construcción de pensamientos sobre esas ideas que usted realiza. Una cosita frente a su reflexión ahora con respecto a la violencia, que usted decía que era un lugar, digamos, que estaba, que de cada 25 años se debería reflexionar en Colombia sobre la violencia. Quizás es un lugar común, es posible que sea un lugar común, lo vemos en todas partes, pero y ese texto avanza en ese pero, digamos, hay una comprensión del fenómeno de la violencia, que es distinto a hablar de violencia todo el tiempo. Es decir, ¿qué elementos históricos llevan a que en cierta época esto se vuelva, digamos, una cosa terrible, con magnicidios, con, digamos, lo que ya sabemos de la historia? En ese sentido, creo que este texto aporta no solamente a vislumbrar la violencia como fenómeno que nos determina, que nos condiciona y muchas veces nos representa en muchas partes, desafortunadamente, sino a comprender ese fenómeno. Es decir, ¿qué pasaba por la mente de algunos sujetos que provocaba, por ejemplo, matar, poner una bomba, cierto? ¿Qué elementos llevaban a tomar esa acción, cierto? La relación con la familia, la relación con el Estado, la relación con la política. Ojalá podamos leer otro texto suyo sobre esa línea, es decir, avanzar en esa condición humana que analiza la violencia como un hecho, pero también como un elemento subjetivo. Yo, por lo menos, quisiera leer otro texto suyo en esa perspectiva, porque me sorprende y siento que hace parte de lo que es una tradición ahora, o una especie de tendencia de algunos escritores en Colombia de hablar sobre lo que significa y lo que ha impactado la violencia, digamos, en nuestro país, desde múltiples miradas, mucho más desde lo subjetivo que desde los grandes hechos que todos conocemos diariamente.
Quería preguntarle al profesor sobre la última reflexión que él acaba de hacer sobre meterse en ese cuento de lo gerencial, porque a mí particularmente y con un grupo de personas hemos reflexionado sobre cuándo cambió el mundo esa visión gerencial de que lo productivo, la eficiencia, la eficacia, la productividad, el rendimiento, estaban valorados únicamente en pesos. Y muchas veces, y en muchas ocasiones, y en muchas empresas, y lo vemos hoy en día, y la ética, y los valores, y la búsqueda de felicidad en las empresas, porque solo tiene que ser feliz el dueño de la empresa, los de la junta. Entonces la gerencia hoy en día busca muchas cosas que llevan al ser humano a que se equivoque en su mismo ser, ¿no?
Mira, yo les cuento en relación con ese aspecto algo, y es que el ser humano en muy buena medida vive muy engañado, y es que nos han vendido una falsa idea de que en la vida se es feliz, por ejemplo, si se tiene un gran trabajo. ¿Y qué es un gran trabajo? Se es feliz si ese trabajo le permite a uno tener una super casa, un super carro. Y realmente yo compré la idea hace mucho tiempo. Entonces uno se pone a perseguir ese sueño que le venden, que es muy parecido al famoso sueño americano. Y sucede que uno vive en cierta buena forma de frustración en frustración. Porque cuando uno al final de cuentas consigue el trabajo, uno lo disfruta la primera semana y después vuelve esa misma aburrición, porque uno dice, bueno, y entonces ahora me tengo que dedicar a trabajar toda la vida. Y después consigue el carro y se da cuenta que el carro gasta plata, que da miedo. Cada semana hay que echarle gasolina, hay que llevarlo al mantenimiento, que vale un poco de plata.
Y qué bueno tener otro.
Y qué bueno tener otro para seguir gastando. Yo les cuento que yo escribo hace más de 20 años y yo nunca me he afanado por conseguir absolutamente ni un peso de la literatura. Tengo la fortuna, claro, de que yo tengo otra profesión, que trabajo en otro tema y me gano la vida como un silvestre. Tengo para comprar la comida y la ropa y pagar la vivienda. Pero tengo una pasión, y la pasión es escribir. Entonces me he dado cuenta de que a mí nada me da más felicidad en la vida que dedicarme a esa pasión. O sea, yo nada de lo que me he preocupado por buscando ese sueño americano colombianizado, nada de eso me ha dado felicidad. Simplemente han sido carreras y carreras y carreras, pero cada que alcanzo una, me doy cuenta que inmediatamente surge la idea de la otra meta. Y vuelvo y arranco la carrera a ver, porque es que la próxima meta sí me hará feliz. Pero no hay felicidad permanente. La verdadera felicidad, muchachos, radica en que uno encuentre una pasión, una cosa que le guste a uno, que uno sea capaz de hacerla sin que nadie le pague. Yo escribiría todos los libros del mundo sin que nadie me diera un peso por eso. Eso sí es verdaderamente la felicidad. Y lo mejor que uno puede hacer es uno consagrarse, dedicar su vida entera a ser perfecto en esa que es la pasión. Básicamente en eso he encontrado particularmente yo, que es la felicidad. Buscar la perfección en mi pasión, en lo que a mí me gusta. No sé si eso responde a la pregunta.
Sí, no, pues nos hemos encontrado, encontrosamente con este invitado en la tarde de hoy, que además de ser ingeniero electricista, es cronista, y hemos descubierto en él un filósofo de la vida, digamos que qué buen invitado. Y ahí vamos a empezar con las preguntas del público.
Buenas tardes. Yo me leí su libro de Galán, Crónica para un magnicidio, también el de Intimidación del Politécnico. Y yo veo en ambos libros como unas imágenes cinematográficas muy claras, como casi que un lenguaje cinematográfico en muchísimos de los capítulos de ambos, especialmente de Galán. ¿Usted ha llegado a considerar convertir alguna de sus novelas en guión? ¿Ha pensado en esas ideas en guión cinematográfico? ¿Le interesa?
Digamos que cuando uno, es como cuando uno tiene un hijo. Yo no tengo hijos, pues. Pero supongo que cuando uno tiene un hijo, lo único que uno quiere es ver que esos hijos lleguen lejos. Yo también quisiera que los libros que yo escribo lleguen lejos, y lejos es que realmente sean valorados, que sean leídos, que sean transformados, que sirvan para la reflexión. Sí me gustaría en un momento determinado que los libros eventualmente pudieran servir para fomentar otro tipo de actividades, que continúen la reflexión que se ha iniciado con ellos. Particularmente no tengo la experiencia como para meterme en ese terreno, digamos, de buscar cómo llevar un libro de estos a cine o a televisión. Me encantaría, sí, pero no sé cómo hacerlo, y la verdad es que debido quizás a que no sé cómo hacerlo, nunca he tenido la curiosidad de intentarlo. Pues.
¿Y le motiva, por ejemplo, cuando ve una película o una serie de televisión o inclusive un noticiero, piensa, yo tengo que escribir sobre este tema?
Sí.
O de lo que usted lee.
Sí, la verdad es que en estos días estuve mirando en un canal que se llama Investigation Discovery, estaban mostrando que, hablando sobre cómo todos los seres humanos hoy en día vivimos bajo una cámara, frente a unos micrófonos que no vemos, nos están censando todo el tiempo, nunca somos invisibles para nadie, ni en donde uno se imagina que es invisible. Entonces, mostraban cómo hacerse invisible en una época como esta, y mostraban alguna cantidad de técnicas que uno tendría que hacer hoy para poder lograr en un momento determinado hacerse invisible. Entonces decía, vea, uno dice que coge un carro y se va tan lejos como pueda en ese carro. Entonces decían, pero es que el carro tiene en las llantas unos dispositivos RFID, que no son más que unos dispositivos que permiten ser detectado fácilmente por otros componentes que pueden ser satelitales o cosa parecida. Y así por el estilo, iban diciendo en todos los aspectos, la documentación que llevamos encima, la ropa que llevamos encima, los teléfonos celulares, lo que hacemos. Prácticamente la única forma de uno volverse invisible tendría que ser que uno viviera como Tarzán en medio de la selva, incluso desnudo, y que no hubiera ningún tipo de interacción con nadie. Me parecía interesante hacer un libro sobre esa problemática tan compleja.
Yo le digo cómo. Para volverse invisible hay que cerrar Facebook. Se vuelven invisibles, ya no.
Ese Facebook, ese tema de Facebook lo mostraban y era apenas una centésima parte de lo que tendría que hacer uno para poder volverse invisible en el mundo actual.
Bueno, pues entonces vamos cerrando este diálogo en la tarde de hoy con el profesor Albeiro Patiño Willis, un hombre que nos ha deleitado con su palabra, con su conversación, con sus reflexiones y con la presentación de este libro de Crónica de un magnicidio de Galán, y con todas esas reflexiones que hace sobre sus próximos libros. Pues profesor, muchas gracias. Al profesor también Wilfer Arias, de Extensión Cultural del ITM, muchas gracias. A la doctora Silvia Jiménez Gómez, directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución, también muchas gracias. Y profesor, pues su última reflexión y sus últimas palabras para este auditorio y para los oyentes de ITM Radio.
Bueno, no, ante todo pues También darle mi agradecimiento más sincero a la doctora Silvinés, agradecerles a todos ustedes que estén aquí, pues es bastante estimulante volver a pasar por un alma mater, prácticamente un alma mater, y yo, verdad, hace mucho tiempo que tomé la decisión de que yo quiero ser parte de las instituciones universitarias y académicas. Me encanta poder contarles cosas relacionadas pues con mi actividad literaria. Espero que les haya gustado pues la conversación y cuenten con que cada vez que me requieran estaré disponible pues para ustedes.
Muchas gracias, profesor. Un aplauso. Y a los oyentes, pues invitarlos para una nueva emisión de ITM Radio en nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.